Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Renán Canto Jalada. ¿Cómo te encuentras, Renán?
Muy bien, Tere, muchas gracias. Buenos días para todos nuestros amigos.
Pues, Renán, el día de hoy estamos aquí para hacer un poquito plática sobre los grandes proyectos de infraestructura que se están desarrollando en nuestro país y en especial lo que está sucediendo en nuestra península. ¿Podríamos empezar, Renán, hablando un poquito de la importancia de los proyectos de infraestructura civil?
Claro, Tere. Yo siempre he pensado y he trabajado en esto, en esta política para desarrollar la infraestructura. Tenemos nosotros la idea de que iniciar la infraestructura atrae el desarrollo y tenemos esa oportunidad de hacerlo. En muchos lugares la infraestructura se realiza porque ya es una urgencia. Y entonces fallan en la planeación, en la construcción, etcétera. Nosotros todavía tenemos esta ventaja de iniciar los proyectos para después promover el desarrollo. Y dentro de estos grandes proyectos en Yucatán y en la región sur-sureste hay muy importantes. Empezamos por decir que uno de los pies de desarrollo que tiene el estado es el puerto de Altura. El gobierno del estado está desarrollando ahorita una ampliación del puerto de Altura. Junto con eso también pues hemos visto el crecimiento de los parques industriales, en donde el establecimiento de las industrias, más el desarrollo urbano, metropolitano y de otras grandes ciudades del estado y de la región, pues están requiriendo la construcción y el desarrollo de termoeléctricas, de ciclo combinado, y junto con ellas la ampliación y la construcción de gasoducto para que puedan alimentar estas termoeléctricas.
¿Y esos parques industriales están directamente relacionados con el puerto de Altura?
Prácticamente, sí, prácticamente toda la materia prima que llega al estado entra por dos vías, por la vía marítima, el puerto de Altura, y próximamente vamos a tener ya un tren moderno, nuevo, que es el Tren Maya. Entonces, todos los parques industriales sí están relacionados con puerto de Altura y están relacionados con la infraestructura carretera. Entonces, después de terminar, de que se termine el Tren Maya, paralelamente vamos a desarrollar las terminales logísticas, en donde hagamos coincidir el ferrocarril, las carreteras y el acceso al puerto de Altura.
Bueno, tocas el tema más del que más estamos hablando, en el que se habla en las redes sociales, en los noticieros, en la sociedad y demás, y que de alguna manera es un impacto muy fuerte para la península, no solamente para Yucatán, sino también para Campeche y para Quintana Roo e incluso Tabasco. ¿Podrías darnos, desde tu opinión, una visión general del Tren Maya?
Claro, con mucho gusto. Yo pienso, y desde luego coincido con el pensar de nuestras autoridades y de muchas personas, que pues, las comunicaciones es lo más importante para el desarrollo. Ahora se está hablando ya del desarrollo sustentable. Entonces, el Tren Maya, que se está construyendo ahorita en la región sur-sureste, es un gran proyecto de desarrollo sustentable. Para comentarte algunas cosas, va por 5 estados del sur-sureste, hablando de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Falta Chiapas.
Chiapas, exactamente. Entonces son 5 estados. Comentamos, Chiapas es el estado que genera mayor producción hidroeléctrica en México. Tabasco y Campeche son los estados que generan casi todo el petróleo que se extrae de México. Quintana Roo es el principal estado turístico de México, con 700 kilómetros de playa del Caribe. Y Yucatán es el primer estado en seguridad que más atrae ahora inversiones. Entonces, el desarrollo del Tren Maya, o la construcción y desarrollo del Tren Maya, es totalmente estratégico importante y en un momento en donde, como comentábamos al principio, va a apoyar el desarrollo económico de la región, además del desarrollo social, turístico e industrial. Entonces, tiene muchísimas ventajas. Por otro lado, comentamos que México pues, siempre ha sido una potencia y ahora más es una potencia turística. Entonces, estos cinco estados, junto con prácticamente muchos lugares de México, tienen ya un desarrollo turístico muy importante. Entonces, el Tren Maya viene a complementar y a comunicar todos estos polos turísticos que tiene Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y sobre todo Quintana Roo. Comentábamos de que es un proyecto de desarrollo sustentable. ¿Y por qué digo que turístico también? De hecho, Fonatur está desarrollando este gran proyecto. Sí. Junto con otras dependencias importantes del gobierno federal, pero es principal promotor Fonatur. Entonces, ahí vemos la importancia de este proyecto que tiene o que se está desarrollando aquí en nuestra región.
Es muy clave, es clave el desarrollo turístico en las regiones, es obvio. Pero además de la incidencia turística que va a tener de conectar los puntos claves de la península de todos estos cinco estados, Renan, ¿qué otro objetivo tiene el Tren Maya además del turístico?
El estado de Yucatán tradicionalmente ha sido un estado ferroviario, ferrocarrilero. O sea, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Yucatán tenía una gran red ferroviaria. Por decirte, cuatro compañías llegaban a Progreso.
Okay.
Por el desarrollo en Equenero. Por otro lado, toda la península estaba comunicada con ferrocarriles. En ese tiempo era de Villa Angosta, pero además tenían con la comunicación lo que nosotros aquí conocemos como los trucks.
Ajá.
Trucks eran carros sobre rieles de caubil y que comunicaban todas las haciendas productivas de ese tiempo. Y así continuamos. Desafortunadamente, México, más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial o quizá un poco después, tuvo problemas con los ferrocarriles. Se dejó dar el servicio de pasajeros, solamente se convirtieron en carga. Y aproximadamente, pues, ¿qué te puedo decir? En los años 90, finales de los años 20, principios de 2000, se hicieron unas fuertes concesiones en donde provocaron que los ferrocarriles volvieran a tener otra vez inversión, se mejoraran, etcétera.
Y se ahora renovaran de alguna manera.
Exactamente. ¿No? Y ahora, pues prácticamente la mitad de México, más de la mitad de México, digamos desde la capital y los puertos importantes como Veracruz y en su caso Lázaro Cárdenas, para el norte tienen un gran servicio ferroviario, sobre todo de carga. En el caso del sur del este, la concesión del Chiapas Mayat, ustedes recordarán, así como la paraestatal del tren transísmico que le llamamos del Istmo de Tehuantepec, pues no lograron avanzar lo que avanzaron los trenes en el norte de México. Por eso la administración actual pues ha tomado esta decisión de impulsar el servicio ferroviario, impulsar el desarrollo ferroviario en esta región para que podamos contar con este tipo de comunicación y de transporte que es muy importante. Ya acabamos de decir pues el circuito que se va a hacer del Tren Maya, pues, como sabrán, empieza en Palenque, a Escárcega es el primer tramo, de Escárcega a Calquiní es el segundo tramo, de Calquiní a Izamal es el tercer tramo, de Izamal a Cancún es el cuarto tramo, el quinto tramo es de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal es el sexto tramo y de Chetumal a Escárcega es el séptimo tramo. Todo este circuito no estaría adecuado si no se conectara con Coatzacoalcos. Ya el presidente anunció que también se está desarrollando este tramo y con esto prácticamente toda la península se va a integrar al sistema ferroviario nacional. En carga las grandes distancias se resuelven con transporte ferroviario.
Definitivo,
en todo el mundo.
Definitivo.
Y ahora, pues vamos a tener la oportunidad de que se está construyendo en esta región un tren de media velocidad que va a transitar a 160 kilómetros sobre hora, que va a ser turístico. México tiene gran experiencia en trenes turísticos. Ustedes sabrán que, por ejemplo, este tren,
el Chepe,
Chihuahua Pacífico, uh-huh, es una maravilla natural,
lo promocionaban
hace mucho tiempo, porque la verdad es una proeza de ingeniería y pasa por las barrancas del Cobre, pasa por la Sierra Madre Occidental. Entonces eso es una belleza natural, ver ese espectáculo es único. Ese tren turístico pues tiene muchos años, una gran obra de ingeniería y está funcionando. Pues algo similar se pretende aquí en la península. Por decirte, pues, en estos 5 estados aproximadamente va a pasar cerca de 60 sitios arqueológicos mayas, y en Tabasco pues cerca también de sitios arqueológicos olmecas. Entonces, por decirte, pasa por grandes ciudades coloniales en la península, y los 6 patrimonios de la humanidad declarados en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pues va a pasar el Tren Maya. Entonces es importantísimo en esa parte de turismo de pasajeros, pero también la gran relación comercial que tiene, por ejemplo, Mérida con Cancún, que Cancún tiene en todo lo que es la Riviera Maya, Quintana Roo, la Riviera Maya es de Cancún a Tulum. Todo ese transporte de personas que van a trabajar en estos centros de turismo o de fábricas, etcétera, o centros agropecuarios, pues necesitan trasladarse y van a poder ya hacerlo a un mejor precio en el tren. Digo, no estoy diciendo que se va a hacer a un lado el autotransporte,
no, claro,
sino que por eso se está haciendo a través de Fonatur y a través de otras dependencias federales que van a promover ya otra vez el uso adecuado del ferrocarril en carga, y van a promover ya el uso del ferrocarril en pasajeros, en la modalidad de turismo y en la modalidad de pues pasaje regular, ¿no?
En manera general, lo que hemos escuchado, lo que hemos estudiado con ellos, lo que hemos participado como colegio, se está usando gran parte del derecho de vía, no de las vías, obviamente, porque el tren es moderno, es diferente, no usa las mismas vías, pero en la mayoría de sus tramos se está usando el derecho de vía,
¿sí?,
por donde pasaba ferrocarriles antiguos, ¿no?
Efectivamente, sí se está usando prácticamente en su totalidad, pero pues sabemos que el tren llegaba hasta Valladolid. Podríamos decir que un buen tanto, casi la mitad. El tren tiene 1550 aproximadamente kilómetros, el nuevo proyecto. Y sí, efectivamente, arranca en Palenque. En Palenque había una estación del tren.
Exacto.
Palenque, igual Escárcega, pasa cerca de Campeche, el tren pasaba en Campeche, pasa cerca de Mérida, ya decidieron no entrar a las ciudades.
Claro.
Igual era un proyecto muy antiguo, en donde ya el servicio ferroviario pues no cruce las ciudades, como prácticamente pasa ahora con toda la infraestructura carretera, ya no pasa por ciudades y poblados, ya tiene ahora libramientos, desvíos, periféricos, en fin, con tal de que se pueda agilizar el transporte,
claro,
mejorar.
Además, las ciudades han crecido mucho en ese tiempo, ¿no?
Ahora bien, en la parte de Cancún hacia Tulum, hacia Chetumal, y de Chetumal hacia Escárcega, pues ahí se está necesitando de pues comprar y expropiar tierras para poder tener un nuevo derecho de vía, ¿no? Entonces sí, se está aprovechando eso. Claro, ahora que se está haciendo el nuevo proyecto, pues ya está pasando a ciudades coloniales como por ejemplo Izamal. Antes pues sí llegaba, pasaba cerca, pero ahora de Izamal se conecta a la carretera de Cota, de Cantunil a Cancún. Ya está modificando ese proyecto para que a través de esta carretera, con el derecho de vía también, de la carretera de cuota, pues allá transite el tren. Y en este caso, pues vamos a tener un tren de doble vía de Mérida a Cancún y también, pues, al menos de Cancún a Tulum, que son los lugares donde va a haber más, pues, movimiento de transporte, claro, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, pues, para mí, pues, yo veo que es un buen proyecto, es un gran proyecto, que, pues, toda la vida hemos querido que llegue el transporte ferroviario, por ejemplo, a Cancún. Mérida es un gran proveedor de materiales para esa zona turística de Cancún, de la Riviera Maya, de la Costa Maya, y todo se va por autotransporte. Sabemos que el autotransporte es bueno, es eficiente, llega hasta el punto, pero también sabemos que el transporte ferroviario es más económico. Y además también evita tanto mantenimiento ya a las carreteras. Por tanta carga de autotransporte, pues las carreteras se deterioran, es un gasto mayor. En cambio, la inversión ferroviaria, que sí reconozco de inicio, es mayor, pero en su mantenimiento, pues
además,
es menor.
La capacidad de carga es...
Y efectivamente, la capacidad de carga es mucho mayor.
Mucho, digo, mayor. O sea, digo, no es comparable, es otro sistema completo y creo que mueve mucho más.
Exactamente.
Volumen, ¿no? No solo volumen, peso también.
En México y en todos los países del mundo está comprobado que el transporte ferroviario sí economiza en el transporte de largas distancias, ¿no? El transporte de mercancías de larga distancia. En fin, yo creo que es un buen esfuerzo del gobierno invertir en el Tren Maya, en comunicar todos estos puntos de la península. Entiendo yo que va a tener 21 estaciones más 14 subestaciones o paraderos, como yo, o sea, prácticamente va a estar comunicado todo el circuito de la península. Y a su vez, pues como comentábamos, va a estar comunicado la península con transporte ferroviario, todo el sistema nacional. Eso es importantísimo. Junto con este proyecto, también vale la pena comentar de que no solamente vamos a estar conectados del lado del Golfo, sino que estando ya hacia Coatzacoalcos, también sabemos que otro proyecto estratégico del gobierno federal es la modernización del tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Entonces, también vamos a estar conectados hacia el Pacífico. Entonces, sí, efectivamente se ve un esfuerzo para mejorar todas las vías del sur de México y del sureste de México.
Comentas en esta nueva trayectoria, desde tu conocimiento, bueno, sigue siendo un circuito cerrado el tren, ¿no? Sigue siendo un circuito cerrado y se va a comunicar cosa cual cosa. ¿Por qué comentas lo de las nuevas trayectorias? Del proyecto original, obviamente se modificó la entrada a Mérida, la entrada a Campeche, o sea, las ciudades grandes ya no va a entrar, sino va a pasar cerca. Pero, ¿por qué comentas lo del cambio de trayectoria? ¿Han habido muchos cambios o son básicamente dos o tres importantes para ampliar el circuito?
Bueno, lo que pasa es, en el caso de acá, que de Yucatán, sí, porque el tren de Izamal llegaba a Valladolid con un ramal a Tizimín. Era Mérida, Izamal, Tizimín, con un ramal a Valladolid. Okay. Ahora la vía importante pasa por Izamal y va a Valladolid y de allá se dirige a Cancún.
Ya no es una bifurcación.
Exactamente. Por eso es que se utilizó la vía, o el derecho de vía de la carretera de cuota.
Que
es un activo que ya, sí, que en otros años se invirtió, ya es un activo que ya tenemos. Entonces, por eso se utilizó. Y desde luego, pues las ciudades, pues, quieren que pase, pero no pase dentro de la ciudad. Además, no conviene porque el tren tiene una velocidad de trabajo, de operación, que no puede o no debe pasar en las ciudades.
Cerca
de áreas habitacionales. ¿No? Entonces, todo esto conlleva pues una serie de trabajos de seguridad y de conectividad. Así que no solamente estamos hablando de un proyecto de infraestructura, sino también estamos hablando de un proyecto de desarrollo urbano.
Efectivamente. O sea,
entonces,
efectivamente,
eso es también muy importante. Ya tocamos el tema de que es un proyecto de desarrollo económico, industrial, turístico, ahora de desarrollo urbano. Y sí quisiera yo comentar, porque vale la pena decir que sí está se está trabajando para que el Tren Maya pues mitigue o tenga el menos impacto que pueda sobre lo que es la naturaleza, ¿no?
Yo creo que tiene que tomar medidas de mitigación, luego. O sea, va a dañar, o sea, tiene que pasar por lugares y va a no hablarle de daño, va a impactar, ¿sí? Pero ese impacto puede ser mitigado.
Totalmente. Claro. ¿No? O sea, hemos desarrollado grandes técnicas, claro, para hacerlo y yo confío que esto lo va a ayudar porque dentro de la propia operación lo que se pretende es que el Tren Maya pues también se disfrute en áreas naturales, en, claro, las riquezas naturales que tenemos. Entonces es un plus, o sea, no podemos transitar en el Tren Maya en donde pues haya una devastación, al contrario, va a haber una reforestación específica en cada área, en cada región, con ya sea selva húmeda, ya sea selva seca, en fin, todo eso. Y sí están trabajando en todo ese impacto ambiental que comentábamos. Y se me hace muy importante. Es otra característica que va a llevar el Tren Maya.
Yo creo que la mitigación siempre es una parte de la solución. Lo que pasa es que muchas veces, en manera general, no conocemos el concepto completo de los proyectos, ¿verdad? Porque cuando se edifica no solamente un tren, se construye una carretera, se construye un edificio, se construye un hospital, obviamente va a haber un impacto al área donde esta construcción se lleva a cabo. Sin embargo, pues por eso hay las medidas de mitigación. En una de las que hablas, en el caso del tren, si pensamos en los grandes tramos que va a recorrer para conectar ciudades o para conectar puntos importantes, pues esos tramos se pueden reforestar.
Totalmente, sí, y te digo que, bueno, pues es importante porque el propio Tren Maya promueve esta cuestión de la mejora ambiental. La reforestación, o sea, lleva en su proyecto original estos puntos para atacar, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser como han sido los demás asentamientos que hemos tenido, de las ciudades o de los puertos, pues que en un principio pues hay ese impacto que comentas, pero después se mitiga y se sienten los beneficios.
Tú, en tu opinión, ¿cuáles podrían ser? Ya comentamos muchos puntos fuertes del Tren Maya, ¿no? De hecho, no vamos a sentir el impacto hasta que no esté el proyecto ya arrancado en su totalidad. Ahorita solo vemos construcción, oímos noticias y demás. ¿Cuáles podrían ser los puntos débiles del Tren Maya? En manera general.
Yo digo, en mi experiencia, estos proyectos de gran inversión, la verdad, yo creo que los puntos débiles, pues desde luego, son el recurso, ¿no? El recurso económico, ¿no? Porque, pues, se necesita destinar sumas importantes para desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un tramo de 1.550 kilómetros con estaciones, paraderos, además con todo lo que conlleva los proyectos que comentábamos, turístico, social, de comunicación, etcétera.
Las estaciones, la infraestructura alrededor. La estación no puede estar sola y que te bajes y que esté en medio de nada, ¿no?
Para ponerte un ejemplo, en Mérida, hace poco anunció el gobernador, ya un sistema de transporte, IETRAM, que va a conectar Mérida, la parte turística de Mérida, el centro, la parte turística de Mérida, la va a conectar con el tren. Entonces ya aquí en Mérida, por ejemplo, tanto el gobierno estatal como federal, pues ya se están poniendo de acuerdo. Mérida, en Yucatán, también el gobierno está pidiendo pues los ramales para los parques industriales, la ciudad industrial, para Progreso, en fin, se están poniendo de acuerdo porque están viendo que la infraestructura viene, o sea, la infraestructura importante del Tren Maya. Entonces, todo eso es recurso, digo, no solamente recurso federal, sino también recurso estatal.
Entonces, podríamos hablar de que uno de los puntos, si no débiles, pero importantes de tomar antes de cualquier cosa es que haya un enlace entre lo que existe en el Estado con lo que está viniendo.
Exactamente,
del Tren Maya,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, volverlo, en vez de dejarlo débil porque no se una, volverlo fuerte al hacer las
así
estrategias
es,
como...
Así es, eso es, ese es eso. O sea, nosotros, digamos, vamos a unirnos a este esfuerzo federal, del gobierno federal, vamos a unirnos, de hecho lo ha comentado varias veces el gobernador, de que se va a unir a este esfuerzo para... junto con sus proyectos también, por eso es que comentábamos al principio que quiere desarrollar la ampliación del puerto de altura, por ejemplo, y también se están hablando de las terminales logísticas, uh-huh, en donde coincidan, y así como se están promoviendo los parques industriales, o sea, que estuvo en Europa el gobernador también proponiendo, buscando que inversiones lleguen al Estado. Entonces, lo primero que piden las inversiones es energía eléctrica y comunicación ferroviaria y de carreteras. Lo primero que se piden para... Y eso, pues, afortunadamente ahorita lo vamos a poder ofrecer.
De una mejor manera.
De una mejor manera. Entonces, el gobierno federal... como está destinando grandes recursos y quiere terminar, quiere ver que es un proyecto que pues llega a un término en el tiempo que han planeado, pues está destinando grandes recursos. Por eso también el presidente ha blindado este proyecto para asegurar que los recursos que se estén destinando pues lleguen a tiempo. Uh-huh. Lleguen a tiempo y no se tengan que pues resguardar o esperar, etcétera. ¿Por qué? Porque las empresas que están trabajando allá, pues, vale la pena decir que tanto empresas digamos de constructoras, empresas de maquinaria, empresas de transporte, los grandes productores de materiales de construcción de toda la península, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, buena parte de Chiapas, Veracruz, están en el Tren Maya. O sea, que aparte están generando una buena cantidad de empleos y de recursos en la localidad. Entonces, sí creo que pues, lo que mayor cuidado debemos de tener es que los recursos que están destinados lleguen y que lleguen a tiempo, y lleguen a tiempo según sea el avance. Claro. Bueno, entonces por eso el presidente pues, ha blindado este gran proyecto para asegurar que podamos avanzar.
Pues muchas gracias, Renán. Creo que queda muy completa la visión general y, en estimados radioescuchas, estaremos platicando sobre este tema que tiene mucho de dónde comentar con diferentes colaboradores y con diferentes amigos. Muchas gracias, Renán, por haber estado con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, a los radioescuchas, y en su momento me gustaría también que hayan preguntas o si después nos las hacen llegar, pues en cualquier otro espacio, oportunidad, podríamos comentar.
Sí, claro. Si quieren, al final del programa siempre se dejan los datos del Colegio de Ingenieros y nos pueden hacer llegar cualquier pregunta que quisieran conocer. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide usted, Esther Ramírez, recordándoles que, bueno, así como el tren, cualquier otra cosa, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.